Hey, everybody, I'm Nick Layton.
And I'm Leah Bonema.
And we're the hosts of Were You Raised by Wolves?
Each week, we try to make the world a kinder, nicer place.
Well, that's the idea, at least.
I mean, we try.
Have you ever wondered what to do if you're ghosted?
Or what to do when a friend asks you to borrow money?
Or the proper way to eat Cheetos?
You know, the big questions.
So please find Were You Raised by Wolves wherever you listen.
This program is brought to you by Jewel, sous vide by Chef Steps. Jewel takes the guesswork out of cooking. Learn more at chefsteps.com/joule.
Monday, December 3rd is our annual gala, Winter in the Garden, and you are invited. Celebrate the season with Heritage Radio Network at the beautiful Palm House and Yellow Magnolia Cafe at Brooklyn Botanic Garden. It's the one night of the year where you can show your support for HRN while sipping on champagne, hanging out with our hosts, and bidding on one-of-a-kind silent auction items. VIP hour goes from 6 to 7, featuring a tour of the Bonsai Room. At 7, all of our guests can sample bites from some of our favorite chefs. Head to heritageradionetwork.org/gala for tickets.
Nunca había un restaurante que le lleve el ritmo a Manhattan tan bien como el Four Seasons, dijo Craig Claiborne, food editor y crítico de New York Times, en 1959. Bienvenidos a Buen Limón Radio. Yo soy Mariana Velázquez.
Yo soy Diego Senior.
Y aquí estamos en un episodio que habla nada menos y nada más que de el restaurante más importante de Nueva York, como lo titula la revista Town & Country.
Que lo fue desde los 50 y lo seguirá siendo, pero en esta ocasión liderado por un hombre increíble, una persona que tuve el placer de conocer en persona, que lleva en alto el nombre de lo que hacemos nosotros, Mariana, en nuestro podcast, que es mostrar el tuétano de la cocina de los Estados Unidos.
Diego García, quien hace todo el recorrido neoyorquino, desde dormir en Grand Central Station, pasar por escuela de cocina, hacer pruebas, ser practicante y poco a poco, a muy corta edad, llegar a ser el chef ejecutivo del Four Seasons.
Estamos oyendo una canción del video promocional que hizo el restaurante, justamente. La canción la está haciendo Craig Sutherland.
Y aquí vamos a la 49 con Madison a ver esta historia.
Chef Diego García, ¿qué tal ese título de chef ejecutivo del Four Seasons? ¿Cómo le sienta ya unos meses entrado en el cargo?
Se siente bien, ¿no? Se siente bonito que me hayan dado la oportunidad. Este es un trabajo grandísimo y no mantener el Four Seasons a ese alto nivel es algo que me encanta hacer también. Entonces me siento bien acomodándome, acostumbrándome un poquito más al estilo de comida, de cocina y el nivel de comida que estamos haciendo aquí.
Chef, ¿cómo se enteró de que este trabajo iba a ser suyo? O sea, ¿cómo lo buscaron? ¿Qué tenía puesto ese día? ¿Qué sucedió ese momento?
Estaba en Gloria, cocinando y estaba pelando un pescado a punto de porcionarlo y había venido hasta bien esposos que venían bastante a comer a Gloria. Eran regulares ahí. Me los hice amigos, ¿no? Platicando poco a poco. Un día llegaron y me invitaron a sentarme a tomar un trago con ellos y me explicaron el Four Seasons y me dijeron que iban a abrir, que les encantaba la comida que hacía allá y que si me interesaba, aventarme. Paso a paso se fueron dando las cosas, gracias a Dios, y aquí estamos, ¿no?
Ok, entonces entró la pareja que son unos de los socios de aquí, entran a Gloria y... ¿Te cortaste un dedo? ¿Qué pasó? No, no. ¿Cómo fue el sentimiento?
Porcioné mal el pescado, ¿no? No, todo bien. Me sentí muy orgulloso, ¿no? Porque uno también piensa que, siendo latino, hispano, quizás no, como que si no perteneces a un lugar así tan grande, con tanta historia, ¿no? En Estados Unidos, en los 50s, Entonces es doble presión, ¿no? Es sacar el trabajo y también luchar por los latinos.
Chef, pero en ese momento, ¿tenías alguna referencia o, digamos, no era algo que hubieras pensado en ese momento?
Sabía del restaurante, obviamente, o sea, Four Seasons es grandísimo en la historia aquí de comida culinaria en Estados Unidos y algo que aprendemos en la escuela culinaria y, you know, aquí viviendo aquí en Nueva York se sabe del classic Four Seasons. Pero no, nunca tenía pensado. Esto llegó así de un día al otro. Mi día empezó normal y terminó con mucho estrés y felicidad, ¿no?
Buenísimo. Y entonces, en ese momento nace la idea de reinventar un poco el menú del Four Seasons. Y lo más difícil es tocar algo que ha sido clásico y que ha funcionado siempre. ¿Cómo fue esa reinvención del menú?
Entonces, mira, tenemos platillos que súper populares del Four Seasons anterior que tuvimos que mantener en el menú. Y eso quiere decir, se trata de, you know, tenemos clientela de hace 30, 40 años que les encanta ese platillo, que siguen viniendo por eso, pero también se trata de crear un Four Seasons por otros 50 años, ¿no? Y tratar de que nueva clientela venga y coma y se hagan regulares también por el resto de 20, 30 años. Entonces se trata de mantener la esencia de lo que es el Four Seasons, el old school, como dice, ¿no? Y crear algo nuevo también para el paladar más joven.
¿Cuál fue esa añadidura que sientes que ha ido gustando cada vez más y más en estos meses?
Yo creo que, no sé si los 90s o viendo atrás, ¿no? Comida, que todo el platillo llevaba que la proteína y starch.
Ah, sí.
Sí. Starcho. Y y era demasiada comida, ¿no? En el platillo. Y entonces yo creo que nos estamos moviendo a tener más, a ponerle más atención a dónde viene la comida, a estar aquí entre temporadas, ¿no? Y sacar adelante los granjeros y...
Sí, las personas que están en el campo.
En el campo, sí. Y tratar de poner todo esto, combinar todas estas diferentes cosas y crear un menú que es más fresco, no tan, tan heavy, un poquito de limón, muchos vegetales, verde, entonces sabores así frescos, verdes, con mucha textura.
Estaba viendo que el menú es muy enfocado en la comida de mar, que tiene una gran cantidad, no sé si el restaurante siempre fue así, pero es algo que sí le interesa a Diego mucho, que es como la sostenibilidad en la comida del mar. ¿Es algo que trajo Diego acá o, digamos, es algo que siempre ha tenido el Four Seasons?
Es algo que traje aquí. me crié en Puerto Peñasco, México, que es en el Mar de Cortés, y me crié comiendo mariscos, ¿no? Éramos pobres de niños, pero comíamos como reyes del mar. Entonces, es un amor que me ha seguido toda la vida. Y aquí me han dejado hacer lo que quiera hacer, you know, claro, con todo, con sus parámetros, sí. Y pero sí, la comida de mariscos es algo que le gusta mucho a la gente y no hay muchos restaurantes que lo hagan enfocado. Siempre si vas a otros restaurantes, seafood es el, ¿cómo se llama?, el secundario, no le ponen tanta atención. Y no hay mucho restaurante, entonces sería bueno, y es algo que me encanta hacer también, ¿no?
Puerto Peñascos, México.
Sí.
Y llévanos allá, ¿cómo era Puerto Peñascos, México cuando Diego era un niño comiendo mariscos en el mar?
Wow, Puerto Peñasco, la buena vida, ¿no? es un pueblito de pescadores, puro barco de pescar y chiquirriquis, ¿no? Así en la costa ahí. Mis papás tenían un restaurante en un cerro, una montañita, la única montaña de Puerto Peñasco. Y mi escuela estaba ahí abajo, entonces todas las mañanas me iba corriendo a la escuela y regresaba. Igual el mar quedaba ahí cerca, al lado de la escuela y hacia abajo de nuestra casa. Entonces todos los fines de semana a las 5 de la mañana me despertaba mi mamá y bajábamos y traíamos vinagre. Le echamos vinagre a las piedras y salía pulpo.
Oh.
Y cogíamos pulpo como locos y a comer pulpo por una semana. Pero no, me la pasé muy bien, muy bonito. Yo creo que aprendí tener un poquito más de respeto a la comida, ¿no? Y de dónde viene. Y qué importante es saber cómo defenderse, ¿no? Que no todo viene del supermercado, de la tienda. Hay que entender un poquito de que, ¿no?, puedes ir a pescar o a cazar. Entonces me crié así como en un rancho estilo, con caballos, con vacas, con chivos, gallinas, ordeñando.
Era un paraíso.
Sí, me lo pasaba muy, 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 muy bien.
Genial. ¿Y cómo se llamaba el restaurante? ¿Qué cocinaban en ese restaurante?
Es un restaurante de puro marisco. Se llamaba La Casa del Capitán. Todavía existe. Sí, ahí en Puerto Peñasco.
¿Y tus papás están allá todavía?
Mi tío. Mi tío y mi mamá.
¿Viajas a saludar?
Sí, sí, sí. Voy cada año. Ya llevo un año y medio que no voy, entonces ya tengo que ir, pero sí, cada año y medio voy.
Y están orgullosos, me imagino. ¿Qué dicen ellos de el hijo de Puerto Peñascos que vino a Nueva York a intentar a la cocina y ahora está encargado de este lugar?
Sí, no creo ni se la creen.
¿Han venido?
No han venido. Mi mamá viene en un mes, va a venir para Navidad.
¿Por primera vez?
Por primera vez al Four Seasons. Cada año viene para Navidad. No, sí, muy orgullosos, muy, muy orgullosos. Y bueno, también se siente bonito que, por ejemplo, mi tío me dice que tú eres lo que eres porque trabajaste aquí en la cocina, en el restaurante, ¿no? Es cierto. O sea,
¿es verdad?
Sí, es donde aprendí, empezamos a hacer trabajitos pequeños en la cocina, pasar vegetales, limpiarle esto, limpiarle lo otro, y me daban un dolarito. A los 14 años, 13, 14 años, me mudé a Napa, California, con mi mamá y mi hermano. Hice la high school ahí. Después de que me gradué, traté de ser paramédico, trabajar en las ambulancias. Trabajé de paramédico 2 años.
¿Qué tal esa experiencia?
Bien y mal al mismo tiempo, ¿no? Lidiar con la gente en el peor momento de su vida no es fácil. También experiencias muy bonitas, ¿no? De que te sientes bien al ayudar a alguien. Pero no era para mí. Y bueno, ya ves, 18, 19 años, chavillo, no sabes qué hacer, tienes el mundo enfrente. Entonces me perdí un poco, no sabía qué curso tomar, ¿no? Decidí meterme a trabajar de busboy, de mesero en un restaurante. Como a las 2, 3 semanas, el chef me dijo que le gustaba mucho cómo trabajaba, que tenía buen ojo. Y yo como que no, ¿verdad? Porque no quería meterme en el negocio de mis papás, porque sabía qué tan difícil era. You know, a veces no la pasábamos bien, pero le pegaba mucho, muy duro a la familia también, ¿no? Tanto trabajo. Entonces no quería, pero decidí meterme, aprender a cocinar para conquistar a las niñas. Y
¿ayudó?
Bueno, de vez en cuando. Y sí, me metí a la cocina, me encantó completamente. Yo también me he criado jugando fútbol, deportes, ¿no? Y me gusta ese sentir de equipo, de todos, ¿no?, luchar, sacar algo adelante. Y la cocina es similar, en el sentido de que todos trabajamos juntos, hay un chef que es un líder, y me gustaba ese sentido, ese sentimiento de ¿no?, ver al chef que lleva ahí 5 años y sabe hacer toda la cocina, y tratar de luchar y tomar esos pasos para llegar a su puesto, ¿no? Y una cosa se dio otra, me dijo que debería, si quería tomar esto en serio, que debería ir a la escuela. Y claro, yo también quería tener un degree, ¿no? Entonces decidí aplicar a CIA, al Culinario Instituto de América, y había uno en Napa. Hay uno en Napa y uno aquí en Nueva York. Entonces fui al de Napa, di un tour, me gustó todo, parecía como la escuela de Harry Potter. bien chido. Y entonces me quedé enamorado, ¿no? Y después de eso me regresé a la casa, metí a la computadora y me inscribí por internet, ¿no? Pero en aquellos tiempos nunca decía nada en el website, en la computadora, que había otra escuela. Yo ni sabía que había Nueva York.
Okay.
Entonces cuando me inscribí, a los 2, 3 semanas, recibo una llamada y me dicen, hey, you know, aplicaste para el CIA, entraste, te damos chance de entrar a Nueva York.
¿Y qué te dijeron? ¿Qué pasó por la mente en ese momento? ¿Me cambió la vida?
Con la boca abierta. Ah, claro. Y pues sí, claro, decidí irme a Nueva York, a la aventura, ¿no? Y mi mamá feliz de salirme del pueblito de Napa. Ajá. Y sí, me vine, me encantó, que ahí 3 años. Después de ahí me fui a las Islas Vírgenes a cocinar por 6 meses. Cocinaba en un restaurante de puro mariscos. Era un restaurantito que quedaba en el agua. Y 2-3 veces al día nos metíamos al agua con spearfish.
Wow.
Y sacábamos snapper o arpones, sí. Y sacábamos pescado y lo vendíamos en el restaurante. Entonces eso me encantó, el hecho de poder ir, meterte al agua con un arpón y sacar un pescado y vendérselo y cocinarlo.
Increíble.
Sí.
¿En el mismo día?
En el mismo día, en la misma hora.
Wow.
2 horas.
El agua te llama, Diego.
Sí, yo creo que sí. Soy capricornio, así que un poquito de todo, ¿no?
Claro.
Pero sí, me la pasé muy, muy bien. Después de ahí, yo siempre quise entrar a Le Bernardin. Y
como que llegas a Nueva York y sabes que eso es lo que quieres,
sí,
hacer.
Ese era el gol, ¿me entiendes? Pero Le Bernardin, 3 estrellas Michelin, mejor restaurante de Estados Unidos. Y, you know, me asusté, ¿no? Entonces dice, no
Big
quiero
leagues.
Meterme. Sí, no quiero meterme ahí luego, después de la escuela. Me voy a dar también una chance de disfrutar 6 meses de mi vida más relax, ir a otro país o a otro lugar y conocer. Entonces, cuando me vine aquí a Nueva York, compré un boleto de avión one way.
¿De ida?
De ida nada más, sí.
Sin regreso. Suena como a película.
Y llegué aquí a Nueva York, tenía una amiga que trabajaba en Le Bernardin y me había dicho que gente se estaba yendo, que quizás podía entrar. Entonces llegué a Le Bernardin con mi currículum, mi resumen, toqué en la puerta, me vieron medio como si estaba medio loquillo, me dejaron entrar.
Le dije, tenía los tatuajes y...
Sí, me dejaron entrar y me llevó con el chef y le entregué el resumen y se quedó viendo y como que se rió, ¿no? Y yo me quedé, ¿por qué está riendo? O sea, claro, me acabo de graduar, no tengo mucha... Que hace como 7, 10 años que nadie llegaba en persona a dejarle un resumen, desde que email empezó.
Ah, buenísimo. Sí. Ya entraste. Eso
sí, con eso me ayudó mucho.
Claro que sí,
la cara. Sí.
En Colombia decimos, la cara del santo hace el milagro.
La cara del santo sí que hace el milagro, ¿no, Diego?
No hay colombiano sin dicho, Mariana, es verdad. Y lo demuestra él también porque fue, puso su cara, puso su resumen y le fue muy bien en ese inicio de la vida en Nueva York, de la cual vamos a estar oyendo más adelante también.
Bueno, quiero agradecerle a Heritage Radio Network por seguirnos poniendo al aire, por seguir dándonos la oportunidad de contar estas historias. Así que ya regresamos con este episodio de Buen Limón Radio.
This program is brought to you by Jewel Sous Vide. My name is Katie Mosman Wadler. I'm the executive director of HRN and a real life Jewel user. When you cook with Jewel, there's zero guesswork, so steak, chicken, seafood, turkey, vegetables, and eggs all come out exactly the way you like them. The Parrot app is intuitive to use and preloaded with all the recipes you'll need, and it has a great visual doneness guide. Jewel is awesome for holiday cooking. It's easy to cook for a crowd, and it's perfectly precise, so you can focus on entertaining without worrying about checking food temps, while Jewel does all the work. You can try out new cuts fearlessly. One of the best things I ever made sous vide was a juicy, tender heritage goose with juniper berries, and it was life-changing. And pro tip, Jewel is small and packs easily, so you can sneak it along on your holiday travels to be this season's food hero everywhere you go. With Jewel, you get perfect food every time. To get yours, visit chefsteps.com/Jewel and use code HRN, as in Heritage Radio Network, to get $15 off for a limited time. That's chefsteps.com/JOULE, code HRN. And happy holidays from all of us at Team HRN.
Estás oyendo Buen Limón Radio desde Bushwick, New York.
En Roberta's Pizzería para Heritage Radio Network. Esta es nuestra tercera temporada, Mariana, con un invitado tocayo mío muy importante que yo creo ejemplifica muy bien lo que es al tuétano, ese concepto que nosotros hacemos para hablar con las personas detrás de las cocinas a lo largo de Estados Unidos.
Diego, ¿te imaginas esa llegada a Le Bernardin el primer día? Cocinero, súper joven, una prueba de fuego. Pienso y hasta me dan nervios.
Me hicieron cocinar un omelette, entonces me fue bien. la práctica me quedé con la boca abierta del sistema que tenían, de qué tan ocupados estaban, ese rush, ¿no?, que llega de a una, pero la comida se veía espectacular. También la presencia del chef, de mantenerse, you know, relax y poder calmar a todo mundo cuando se están estresando tanto. Y dije, este lugar es para mí. Después de mi práctica que hice con el chef, me entrevistó, me dijo que si me había gustado. Le dije que sí, que si tenía un trabajo, por favor, me interesaba. Y me dijo que tienes que regresar otra vez a hacer prácticas. Y le dije, la verdad, chef, compré un boleto de ida. No puedo regresar en una semana, ¿me entiendes? O sea, vine, si me da trabajo, me quedo, empiezo mañana. O si no, pues, a ver cómo le hago, ¿no? Entonces, dijo que okay, nunca hago esto, pero está bien, te doy trabajo.
Bien hecho, sí.
Sí. Entonces, y ya cuando me dio el trabajo, salí y dije, ¿dónde me voy a quedar a dormir? Entonces, esa primera noche me quedé en Grand Central Station.
No. ¿Cómo así? ¿Pero a dormir?
A dormir. Me quedé ahí a dormir esa noche y el próximo día también. Hasta que encontré a alguien, una amiga de la escuela, que me dejó quedarme en su casa.
Diego, ¿qué historias has tenido para llegar a este lugar y a estos lugares? Increíble. Sí. Y esas par de noches fueron difíciles, me imagino. O sea, durmiendo en la estación.
La verdad no se me hizo difícil.
Ah, ok.
No, yo estaba con esa mentalidad en la aventura, ¿no?
Ok.
Yo feliz, me dieron mi trabajo, al fin del día, pues, quizá no era una cama, pero estaba bien, ¿no? Estaba calientito, no tenía hambre, No, yo feliz, feliz.
Increíble.
Imagínate Nueva York, ¿no? Uno de los primeros días en Nueva York, en Grand Central Station.
Ni dormiste, o sea, no.
Hay tanto que ver, tanto que, you know, me la pasé viendo gente caminar de aquí para allá, people watching, como dicen, ¿no?
Sí, sí. ¿Qué has visto, digamos, en Four Seasons aquí de gente que entre de la clientela que es distinta a las que has tenido antes?
Mucha gente de alto calibre, ¿no? Muy bien vestidos.
¿Exigentes?
Sí, muy exigentes a veces. Pero con, you know, sentido, yo creo que también están acostumbrados a Four Seasons en pasado que podían venir y ordenar lo que quisieran y el chef lo hacía. Porque era una cocina distinta, ¿no? Había más gente, era más grande. Entonces, si no tengo yo espinaca en el menú, tú llegas y dices, ay, quiero espinaca, te lo hacía, ¿no?
¿Ya no se puede?
No, sí se puede, pero todo con límite, ¿no? No puedo hacer también cosas así que sean súper difíciles, no puedo.
No puedo llegar y ordenar la cabeza de un marrano, por favor, con una manzana dentro en la boca.
Bien tostada, no. Pero alguien lo va a ordenar, vas a ver. Así va a pasar.
Una anécdota en estos seis meses que llevas trabajando en el Four Seasons, una anécdota que no hayas tenido en otra cocina antes.
Yo creo que es sentirme como que pertenezco, en el sentido de, trabajando en Le Bernardin, tuve la oportunidad de trabajar con muchos chefs, ¿no?, grandes como Daniel y Eric Ripper y también Anthony Bourdain y todos estos, Thomas Keller. He tenido una sensación aquí, hice una fiesta con unos chefs y estaba Daniel y otros chefs que eran mis ídolos, ¿no? Y se sintió bonito ser parte del show, ser parte del grupo de ellos.
Chef Diego García, estamos en un momento de la opinión pública muy difícil para los latinos, de muchas maneras. ¿Eso se refleja algunas veces en el mundo de la cocina o no? ¿O lo piensa mucho en su trabajo y en su día a día?
Sí, o sea, un poquito de las dos cosas, ¿no? También la cocina es, la mayoría son latinos. Entonces, claro, lo que está pasando nos afecta mucho en la cocina. En el sentido de echarle ganas y salir adelante. Y los chavos me dicen siempre que no tienen mucho orgullo, son muy orgullosos de que he salido adelante, que los he representado. Entonces existe ese sentir de responsabilidad, ¿no?, a ellos, a mí, a mis padres, y a toda la comunidad latina acerca de que sí se puede, en el sentido de salir adelante. Si le echas ganas, sí puedes llegar a un nivel que tú quieras, ¿no?
Hablando de la familia, ¿su mamá viene a final de año?
Sí, a final de año.
¿Y qué pasa cuando venga a este restaurante? ¿Le va a tener una comida distinta o cómo va a ser ese encuentro?
Le voy a tirar una carpeta de aquí a Park Avenue roja, llena de flores.
Bien, se la merece.
Se la merece.
Qué bueno.
Sí, le debo mucho a esa mujer.
¿Qué? ¿Y en la cocina también?
En la cocina, en todo. Ella fue mi madre, mi padre, todo.
¿Y hablan cada cuánto hablan?
Todos los días.
¿Ella está en Napa?
No, ella se mudó a Durango.
¿Cómo se llama ella?
Gloria.
¿Qué dice Gloria? Ah, bueno, Gloria, por ende el restaurante Gloria.
Sí.
Bueno, no había caído en cuenta. Sí. Y ella honrada de que Gloria haya sido creado, me imagino. ¿Le gustó mucho que se llamase así ella? ¿O?
Sí, yo creo que le dio más vergüenza que nada, pero... Dice, ¿por qué vas a ponerle mi nombre al restaurante? No, pero sí le encanta.
Claro, buenísimo. Entonces va a venir acá, va a tener todos los honores en el Four Seasons, ojalá.
Sí, así es.
Para finalizar, ¿cuál es la visión del 2019 para Diego? No digamos para el restaurante, puede que sea la misma, pero para el chef.
Sacar mi licencia de piloto.
¿De piloto?
De piloto, sí, estoy tomando clases todos los domingos.
¡No!
Entonces, ojalá para entonces, me encantaría poder volar un avión.
¿Y ya estás volando?
Sí, sí.
¡Wow!
Ya. Y ojalá este restaurante esté lleno completamente siempre. Que nos den un buen review en el New York Times. Y oportunidades de viajar, ¿no? Y poder cocinar con otros chefs. A mí me encanta poder cocinar con chefs. Conocer otro estilo de comida. Y ir a donde sea, a viajar y hacer un pop-up, ¿no? Y luego que ellos vengan y cocinarle. Es divertido.
Buenísimo.
Sí.
No sabía eso porque lo que tenemos es gente en América Latina con quien podrías colaborar. Pero me imagino que contactos no te faltan.
Sí, sí.
En estos momentos.
No, pero estaría bueno.
¿Sí?
Sí, siempre me ha gustado la idea de poder hacer. Siempre oyes de estos pop-ups, ¿no? Grandísimos que vienen todos esos chefs y bueno, tampoco no es por ser mala onda decir que son americanos o, pero sería bueno tener lo nuestro, ¿no? Hacer un pop-up de que un chef de Colombia hace unos platillos colombianos, el chef de México hace unos platillos mexicanos y crear algo así.
Espectacular. Sí. Bueno, voy a apuntar a Mariana para que hagan algo.
Sí,
necesito que se conozcan.
Sí, sí.
Diego García, chef de Four Seasons, muchas gracias. Un gustazo haberte conocido,
igualmente,
hermano.
Gracias.
Bienvenido a nuestra radio siempre y síguenos representando así, ¿eh?
Gracias. Adiós.
Thanks for listening to Heritage Radio Network. Food radio supported by you. For our freshest content and to hear about exclusive events, subscribe to our newsletter. Enter your email at the bottom of our website, heritageradionetwork.org. Connect with us on Facebook, Instagram, and Twitter at heritage_radio. Heritage Radio Network is a nonprofit organization driving conversations to make the world a better, fairer, more delicious place. And we couldn't do it without support from listeners like you. Want to be a part of the food world's most innovative community? Rate the shows you like, tell your friends, and please join our community by becoming a member. Just click on the beating heart at the top right of our homepage. Thanks for
Hey, it's Francis Lam, host of The Splendid Table. Every week on our show, we talk about food and cooking and the meanings of food and cooking. We talk with the most interesting people in food about their techniques, their culture, and everything in between. Whether it's about how fried chicken took over the world or how Instagram changes the way people are actually eating. It's a food show where everyone is welcome. Come join us. You can listen to The Splendid Table wherever you get your podcasts.